Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Hola, soy Emma Suárez y quería mandaros un saludo para Directo a las Estrellas.
Ha muerto Arthur Penn, director, y Tony Curtis, actor. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y es que regresamos con este programa después de un descanso a causa de una de las cosas más bonitas que te pueden pasar en la vida. En este caso, mi hijo Carlos. Y en una semana impregnada por los piquetes apaleativos del verbo apalear, que esperemos que no nos apaleen y que nos dejen hablar de los estrenos de esta semana, que en esta ocasión resultan bastante jugosos. Analizaremos la siniestra pero interesante Buried, que cuenta las peripecias de un individuo dentro de un ataúd. Robert Rodríguez nos ofrecerá una obra irreverente y cutre con la esperada Machete. Por otra parte, y hablando de ataúdes, habrá que tener cuidado de no partirse de risa con los vampiros de Híncame el Diente. Además, la india Dipa Mehta nos ofrece un relato sobre las indias que emigran a Occidente para encontrar un lugar mejor donde vivir. Por último, Diego Luna nos ofrece Abel, una particular comedia en la que un padre hace de hijo y un hijo hace de padre. Finalmente, podemos ver los pies más rápidos de Disney, a un tal Zac Efron. ¿Le suena? Pues será el protagonista de la romántica Siempre a tu lado. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones como Críticas en un Minuto, donde les destacaremos los aspectos de las películas Elisa K y Amanecer de un Sueño. También, como no podía ser de otra manera, Irene de Alba nos hablará de un clásico del séptimo arte, mientras que Belén y su equipo nos hablará en esta ocasión de la segunda parte de Tim Burton, porque en el último programa hablaron de la primera. Y para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y si no nos pudiste escuchar en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com. Repito, www.cinelibertad.com. Por cierto, se nos olvidaba que, por supuesto, en esta ocasión tendremos un excelente comentario de nuestro amigo Antonio Peláez, que nos hablará del Festival de San Sebastián, que ha estado viendo él varias películas y ha estado en este festival disfrutando del cine que allí se ofrece. En la propuesta de esta semana, con motivo de la claustrofóbica, nunca mejor dicho, Buried, que es la vida de un personaje en un ataúd, nos gustaría que nos dijeses qué tipo de películas de terror te dan más miedo. Si el terror psicológico de Alfred Hitchcock, o de la película Lo que la verdad esconde, El carnicero de Jason, o por ejemplo La matanza de Texas, o películas de terror adolescente como Scream. Dinos dónde, ya sabes a dónde puedes escribirnoslo, nos lo puedes decir a directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y ahora pasamos a las noticias que más nos han llamado la atención. La primera de ellas la publica Fotogramas y en ella se dice que Elvira Mínguez, una pedazo de actriz por cierto, realizará el papel de la diputada de la República Clara Campoamor, que tanto luchó por el derecho al voto femenino de España y fue tan criticada por la izquierda que no quería que la mujer votase porque consideraban, esta izquierda rancia consideraba que las mujeres votarían lo que le dijese su confesor, es decir, su sacerdote, el sacerdote de su parroquia. Hay que decir que esta TV Movie estará dirigida por Laura Mañá. También nos tenemos que hacer eco de la vida de Arthur Penn, que ha muerto, un director que era conocido por la película, por ejemplo, La jauría humana o Bonnie and Clyde. La semana que viene, por supuesto, haremos nuestro particular homenaje a la figura del actor Tony Curtis. ¿Qué podemos decir de este director de cine, teatro y televisión, Arthur Penn? Pues que fue reconocido su trabajo sobre todo en la película Bonnie and Clyde. Yo recuerdo esa película y me parece una película realmente espectacular y el final es alucinante, es una de las genialidades, digamos, de una escena de acción, una de las escenas más espectaculares del mundo del cine. Les invito a que vean esa película y que se acuerden de ese dato. ¿Qué más podemos decirle? Pues podemos decirle que Arthur Penn obtuvo 3 nominaciones Oscar de la Academia de Cine de Hollywood por Bonnie and Clyde, El Milagro de Anna Sullivan y El Restaurante de Alicia. Sin embargo, su segundo film, El Milagro de Anna Sullivan, obtuvo 2 Oscar en el año 1962 para sus actrices principales y de reparto, Anne Bancroft y Patty Duke. Hay que decir que Arthur Penn también participó en el mundo del teatro y dirigió el western El Zurdo, donde Paul Newman interpretaba al famoso pistolero Billy el Niño. En 1966 rodó uno de sus filmes más importantes, La jauría humana, con Marlon Brando, Jane Fonda y Robert Redford. La verdad que es una película realmente espectacular y, por cierto, no nos podemos olvidar, como decíamos, de Bonnie and Clyde, porque allí yo creo que Warren Beatty hizo el mejor papel de su vida. Hay que decir que fue realmente espectacular. Por último, tenemos que destacar otras películas como, por ejemplo, La noche se mueve, con Jim Hammond, o Pequeño gran hombre, con Dustin Hoffman. Y ya con esto, pues les recomendamos y le volvemos a decir que no se pierdan, si pueden ver en algún lado, la película Bonnie and Clyde. Y ahora sí vamos a ver cómo está la taquilla en esta ocasión, cómo ha ido la taquilla. Concretamente tenemos las fechas del 10 al 12 de septiembre. El primer lugar lo ocupa Resident Evil, Ultratumba, El aprendiz de brujo, Karate Kid, Lope, la gran película española, Origen, que sigue manteniéndose después de 14 o casi 15 millones de taquilla. En sexto lugar, la película de Woody Allen, Conocerás al hombre de tus sueños. En séptimo lugar, Salvando las distancias. En octavo lugar, la película Adele y el misterio de la momia, que si quieren saber algo de ella, es una película que tiene algún fallo, que no se puede decir que sea para niños, pero es una película entretenida y que tiene un final original y no está mal para ser una historia de aventuras. En noveno lugar, Salt. Y en décimo lugar, el taquillazo del verano, Toy Story 3, que tiene nada más y nada menos que recaudados en España 23.600.000 euros. Una auténtica barbaridad. Y ahora sí, vamos a ver cómo está la cartelera de esta semana.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. To my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school had a bad La cartelera. Jimmy quit, Jody got married. Should've known we'd never get far. When I look back now, the summer seemed to last forever.
La primera película que les vamos a comentar hoy es Buried. Hay que decir que es una película de misterio española. ¿Española?, se preguntarán algunos. ¿Una película al estilo americano rodada por un español? Pues sí, está rodada por Rodrigo Cortés. ¿Y por qué es conocido Rodrigo Cortés? Porque él hizo un corto, que se llamaba 15 días, que en menos de 2 años consiguió un total de 57 galardones en reconocimientos nacionales e internacionales, convirtiéndose en el cortometraje más premiado de la historia del cine. Así que por lo menos sabemos que este hombre tiene una buena base y de ahí pues que haya hecho esta interesante película. ¿Qué ha dicho la crítica de esta cinta? Pues por ejemplo Jordi Costa le da 4 estrellas y dice lo siguiente: el director Rodrigo Cortés se autoimpone el desafío de encerrar a su protagonista y se muestra virtuoso en el empleo de la forma y un compromiso riguroso con las leyes del suspense. ¿Qué más podemos decir? Pues tenemos una crítica, concretamente de Juan Orellana, que dice lo siguiente: es muy interesante comprobar cómo una película tan extremadamente limitada en posibilidades saca todo el jugo posible a la cámara y al guión para ofrecer una paleta completa de emociones y situaciones y no decaer en ningún momento. Ahora, eso sí, no es una película para cualquier estómago, es muy angustiosa, muy deprimente y deja o no deja resquicio a la esperanza. ¿Qué más podemos comentar? Pues para hablar del origen de esta película habría que decir que este guión estuvo dando vueltas en Hollywood durante 1.5 años, hasta que alguien se atrevió a producirlo, porque la verdad que todo el mundo lo veía demasiado arriesgado. También les puedo contar, esto es cosa mía, que Alfred Hitchcock ya contó esta historia de una manera más breve y con su particular sentido del humor, y que hizo un pequeño corto, un cortometraje de la, en una serie de televisión. ¿Se acuerdan ustedes de esa serie de Alfred Hitchcock? Pues sí, este hombre hizo una historia parecida del ataúd. Lo que pasa es que es completamente distinta, pero la idea puede haber surgido de ahí. ¿Qué más podemos comentarles? Pues si les parece, les comentamos quién es el protagonista, que es, como no podía ser de otra manera, Ryan Reynolds, un actor británico que ha participado en películas como La Proposición, una historia muy divertida y con valores, una comedia interesante, o por ejemplo Luciérnagas en el jardín, una historia que habla en definitiva de la familia y de cómo la familia soluciona sus problemas, y también es muy interesante porque nos habla del perdón. Y por último, si les parece, les digo que esta película fue rodada en Barcelona íntegramente, y el argumento es el siguiente: Paul Conrey es un conductor de transporte y padre de familia que despierta enterrado vivo en un viejo ataúd de madera, sin saber quién puede haberlo puesto ahí y por qué. Solo dispone de un teléfono móvil medio agotado para tratar de escapar de su agónica pesadilla. La cobertura precaria, la batería y la escasez de oxígeno son sus peores obstáculos en una carrera a vida muerte contra el tiempo. Paul solo dispone de 90 minutos para lograr su rescate.
911. Soy de Hastings, Michigan. Trabajo para CRT. A mi convoy le han tendido una emboscada. Estoy atrapado en un ataúd bajo tierra y necesito ayuda. Por favor, envíen a alguien, se lo suplico.
¿Cómo ha acabado en el ataúd?
Me han encerrado aquí.
¿Tú, americano?
Sí.
5 millones al billete hoy, 9 noches. O tú ahí, encerrado, confiero.
¿Departamento de Estado?
Soy ciudadano norteamericano, me han secuestrado. Necesito 5 millones de dólares o me dejarán morir aquí. Las amenazas son reales y están dispuestos a...
Tengo que hacerle unas preguntas, señor Conroy.
¿Está de broma?
Es importante que disponga de esa información de ese...
Espera, espera, un segundo, espera, espera, espera. ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Qué coño está pasando? Linda, escúchame, saben dónde vivimos, tienen mi documentación. No vuelvas a casa. Nadie va a pagar 5 millones por mí.
No hay mucho que podamos hacer desde Washington.
Lleva ya 47.000 visitas en YouTube.
¿Dónde dinero?
Necesito más tiempo, por favor.
Tu sangre.
¿Qué?
Corta tito.
¿Qué están haciendo ahora mismo para ayudarme? Sácame de aquí y te prometo que conseguiré dinero. No.
La siguiente película que vamos a comentar hoy es Machete, de Robert Rodríguez. Una historia que surge de un tráiler ficticio que apareció en las películas que imitaban a la serie B del Greenhouse, propuesto por Robert Rodríguez y Quentin Tarantino. Es una historia donde aparecen tobles, monjas asesinas, y por supuesto se hace burla de todo lo que huela a gente conservadora y de derechas, es decir, se ríe del Tea Party americano, una parodia ultraviolenta al estilo de este director que busca héroes latinos y que encontró en Danny Trejo su personaje particular, su personaje peculiar y el personaje ideal para hacer el papel de protagonista. Un hombre que, como decimos, no tiene un físico muy atractivo, pero sí muy peculiar, y creo que por esa razón Robert lo ha escogido. ¿Qué más podemos comentarles? Pues podemos decirles que Robert Rodríguez ha dirigido cintas muy peculiares, casi todas ellas están relacionadas con el cine de acción. Ha sido muy valorado en Sin City, aunque a mí me parece esta película patética. No me gustó nada en El Mexicano, Spy Kid me parece lamentable, aunque tengo que decir que hay dos historias que me parecen interesantes: Planet Terror, que es una gran parodia del cine de terror, y Abierto hasta el amanecer, que no está nada mal y es una historia de vampiros relativamente original y que a mí particularmente, a lo mejor era porque era muy joven, me resultó muy divertida. Y no nos podemos olvidar de que este hombre hizo Desperado, en la que Antonio Banderas ha cantado uno de los mariachis más simpáticos y más recordados en el mundo del cine. También tenemos que decir que la música es de John Denny y que el actor Robert De Niro participa en esta película. ¿Qué más podemos comentarle de esta historia o de Robert Rodríguez? Pues podemos decirle que Robert Rodríguez reconoce el cutrerío de su cine y dice lo siguiente: sigo trabajando de forma bastante casera, no me considero un cineasta profesional, no quiero serlo nunca. También dice lo siguiente de la tecnología digital. Dice, decir que la tecnología digital está cambiando el modo de hacer películas para mal es casi perogrullesco. Ahora veo la mayoría de las cintas que se hacen actualmente y me parecen viejas, como si hubieran sido en los años 70, porque usan las mismas herramientas de entonces. Lo digital no es una amenaza. Y ahora, si les parece, les contamos el argumento por si se atreven a ir a este thriller de acción y humor. El argumento es el siguiente. Machete es contratado por unos tipos para que asesine a un senador. Justo cuando va a realizar su disparo, se da cuenta que un francotirador le está apuntando y que, por lo tanto, ha sido traicionado. A partir de ese momento buscará venganza, ayudado por su amigo, por su buen amigo Benito del Toro, que se ha hecho sacerdote.
He visto el expediente. Agente federal rebelde. Que se rige por el destino. Machete. Sé lo que le hicieron a tu familia.
Machete. Conozco la leyenda. Es él.
Eso es como la CIA, el FBI y la DEA mezcladas.
Viene a por nosotras.
El tercer largometraje en cuestión es la película dulzona de la semana, la película empalagosa, la película más dulce que pueden ustedes haberse encontrado. Nos estamos refiriendo a la cinta Siempre a mi lado, del director Bart Stiers, conocido por películas como por ejemplo 17 otra vez o La gran caída de Higby. Hay que decir que este director se atreve con una historia que hemos visto multitud de veces y que solo tiene el aliciente para las jovencitas de Zac Efron, ese gran bailarín de High School Musical, y para los amantes de bellezas maduras como Kim Basinger. Por tanto, la película no aporta demasiado. Aunque sí les podemos decir de Zac Efron que saltó a la fama por particularmente High School Musical y el musical Hairspray. Si les parece, les contamos el argumento por si quieren ir a verlo con su pareja o pareja. O sea, su pareja. El argumento es el siguiente. Charlie St. Cloud es un experto marinero. Su madre Claire y su hermano pequeño le adoran. Ha conseguido una beca que le alejará de su adormecido pueblo natal situado en la zona norte de la costa del Pacífico. Pero su brillante futuro se desvanece cuando una tragedia se lleva todos sus sueños. Tess, su antigua compañera de instituto, regresa inesperadamente a casa y Charlie debe decidir si seguirá siendo fiel a la promesa que hizo 4 años atrás o si seguirá adelante con un nuevo amor. Al hacer acopio de valor y dejar el pasado para siempre, descubre que el alma que más necesita salvar es la suya.
¡Corto hacia adentro! ¡Abate cuando te diga!
¡No puedo!
¡Inténtalo, Sammy! ¡Ahora!
Tengo otro turno. Tú te encargarás de Sam.
Te propongo un trato. Practicaremos todos los días hasta que me vaya a Stanford.
¿Quieres irte ya, verdad?
No te dejaré solo.
Eso decía papá.
Pero yo no soy él.
¿Charlie?
¡Es mi hermano! ¡Sam!
¿Charlie?
¿Puedes dejar ahora el guante?
No puedo.
¡Charlie! Llegas tarde. ¿No teníamos un trato?
Tenemos un trato.
¿Lo prometes?
¿El chaval de los Enclos? Está para que lo encierren.
No quiero más.
Tómate otra. Nadie va a pedirte que le hagas de chofer.
¿Qué estás haciendo?
Solo miraba el barco. No quería asustarte.
No me asustas.
Hoy es el día. Aprenderás el slider. Uno, dos, tres. ¿Quieres cenar conmigo esta noche?
¿Qué tal cocinas?
De maravilla. ¿Cerveza o vino?
Sorpréndeme.
Eso haré.
¿Esa chica dará la vuelta al mundo?
¡Te gusta! ¡Se te nota! ¿Qué? ¡Te gusta la marinerita! Voy a empezar en Boston. Y luego voy a bajar por el... Zarpo en una semana. Ojalá pudieras acompañarme.
No puedo.
¡Sam! ¡Sam!
Noto que estás olvidándote de mí.
No, Sam.
¿Por qué la has traído aquí?
Más me acerco a ti, más me alejo de él. Deberías abrirte al mundo y vivir tu vida.
Confía en tu corazón, Charlie Sinclair.
Seremos hermanos siempre.
Antes de hablarle de la última de las películas seleccionadas, nos gustaría recordarles algunos títulos que pueden verse en su localidad si es que tienen la suerte de que se estrenen. En primer lugar, les vamos a hablar de Income el diente, una comedia estadounidense dirigida por Jason Friedberg y Aaron Sethler. ¿Y qué es lo interesante de esta historia? Pues prácticamente hay que decir que en un aspecto, aunque su tono será exagerado, se burla de la serie o de la saga Crepúsculo, y por tanto pues puede resultar divertido ver las situaciones que se plantean en esta comedia tremendista. Por otro lado, tenemos Abel. Abel es una película dirigida por el mexicano Diego Luna. Es un drama que habla sobre la separación. ¿Qué ha dicho la crítica de esta interesante película? Pues el periodista Alex Montoya en Fotogramas dice que el actor Diego Luna se atreve a dirigir una visión de la paternidad insólita, divertida y arriesgada, en la que un hijo hace de padre. Por otra parte, tenemos una crítica interesante de Ana Sánchez de la Nieta en la revista cinematográfica de internet Hace Prensa, que dice lo siguiente: el divorcio, abordado de manera inteligente, ni superficial ni melosa, simplemente mostrando la evidencia a través de la historia de un niño. Por lo tanto, dicen que se ve que la película es bastante equilibrada. Ahora, si les parece, vamos a hablar de la última película seleccionada. Nos estamos refiriendo a la película Cielo. Pereval le da 3 estrellas en Fotogramas a esta película y en su crítica, destaca lo siguiente: Meta simplifica el envoltorio y convence más que nunca, aunque simplemente le da 3 estrellas. Hay que decir que esta directora es conocida por su trilogía Fuego, Tierra y Agua. Yo desde luego pude ver Agua y me pareció una interesante crítica al fundamentalismo hinduista. Y el problema fundamental que provoca, valga la redundancia, el hinduismo fundamentalista es el problema de las castas, que provoca que la gente, dependiendo de su clase, pues pueda o no salir del pozo. Desde luego, si tiene una casta alta, tiene el futuro resuelto. Ahora, como tengo una casta baja, por mucho que haga, es imposible salir de ese pozo. Y por tanto, esta mujer pues nos ha hablado de manera interesante de este tema. Digamos que ella es una admiradora de Gandhi. En este caso, en esta ocasión, su película se centra más en la inmigración, en el aislamiento y en el poder de la imaginación. ¿Y qué más podemos decir de esta historia? Pues que es interesante porque trata de denunciar cómo se sienten las mujeres indias que emigran a otro sitio, a otro país, cómo se sienten de desplazadas cuando están en un lugar que no es el suyo. Aún así, su vida mejora considerablemente. Ahora, si les parece, les digo un poco el nombre de los actores, aunque les van a sonar a chino, o mejor dicho, a indio: Priti Zinta, Balinder Johal, Rajinder Singh Shima, Rourak Shihan y Vance Bardag. Si ustedes saben quién es alguno de esos actores, pues yo les invito a que manden un correo a directolasestrellas@cadenaradio.es y nos hablen de este o de estos actores. El argumento es el siguiente: Chan es una joven india que viaja a Canadá desde su país para casarse con un hombre al que no conoce. Muy pronto sus ilusiones se desvanecen al comprobar que Rocky no es el tipo de marido con el que ella siempre había soñado. Para evadirse de su triste realidad, Chang encuentra un soplo de libertad evadiéndose en un mundo imaginario repleto de antiguas fábulas y leyendas de su tierra natal.
ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ
ਮੰਮੀ ਜੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਆਇਆ
ਫਿਰ ਆਮ ਕਰੋ
ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਲੈ ਲਈਏ
ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਹੈ
ਯੂ ਨੀਡ ਹੈਲਪ ਯੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਯੋਰਸੈਲਫ
ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਾਂਗਾ ਚਾਂਦ ਤੂੰ ਬਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ
ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ
ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜੋ
ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਆਦਰ ਮਾਣ
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. La música de tu vida.
Antes de dar paso a nuestra sección La música de tu vida, nos gustaría recordarte la propuesta de esta semana con motivo del estreno de la claustrofóbica, nunca mejor dicho, Variet. Nos gustaría que nos dijeses qué tipo de películas de terror te dan más miedo, si el terror psicológico de las películas del maestro del suspense Alfred Hitchcock, o de películas como por ejemplo Lo que la verdad esconde, que trata esta temática psicológica. O tal vez te dé más miedo el terror carnicero de Jason o La matanza de Texas. O quizás te aterre el terror adolescente de Scream. Si quieres participar con nosotros, puedes dirigirte a directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y en esta ocasión te vamos a hablar del compositor John Debney, conocido fundamentalmente por ejemplo, películas como La pasión de Mel Gibson. Hay que decir que nació en Burbank, California, Estados Unidos, en el año 56. Su portentosa utilización de la orquesta sinfónica y su estrendosa participación en películas de acción como La isla de las cabezas cortadas han elevado su categoría hasta extremos quizás superiores de lo que realmente se merezca. A comienzos de los años 80 inicia su carrera lejos de Disney colaborando en algunos episodios televisivos de Kane y Lacey, Fama y ganando su primer premio Emmy por la serie Jóvenes Jinetes. Después pronto conseguirá otro premio Emmy por la serie Sequest. A comienzos de los 90 fue el pionero de la edición de compactos promocionales producidos por él mismo. Por ejemplo, recordamos algunos títulos, El retorno de las brujas o Pequeños gigantes, algo que luego copiaron todos sus compañeros, y también fue uno de los impulsores en la creación de páginas web dedicadas a compositores de cine. Su estilo épico de potente orquestación le identifica como el líder de una generación de jóvenes capaces de adaptarse a cualquier género cinematográfico. Ha participado en películas como Sé lo que hiciste el último verano o Vuelve colmillo blanco. Su proyecto más importante lo constituye hasta el momento La pasión de Mel Gibson, una dura película, pero interesante y a la vez con muchos valores, en la que Mel Gibson nos habla de los últimos días, o mejor dicho, del último día antes de su muerte y su resurrección. En la actualidad, con muchos encargos sobre su despacho, vive en una ciudad, en su ciudad natal, con sus tres hijos. Hay que decir que en Hollywood todo el mundo necesita padrinos, y en este programa hemos hablado que en el mundo del cine hay mucho enchufe. Así que les podemos decir que Louis Defne, su padre, fue el productor de algunas películas de Disney en los años 50, lo que le abrieron las puertas a este hombre para trabajar precisamente en estos estudios cinematográficos. Ahora les invitamos a que cierren los ojos si es que van conduciendo, mejor dicho, que cierren los ojos si es que no van conduciendo, porque si no se van a pegar un batacazo escuchando esta preciosa banda sonora. Cazadores de sueños.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
Hoy en nuestra sección de Cazadores de Sueños queremos hablarte de Tim Burton. Y es que Belén y Néstor han preparado un reportaje sobre este director, que es uno de los grandes genios del género fantástico. Recordamos algunos títulos como por ejemplo Eduardo Manos Tijeras o Big Fish, esa interesante película que hablaba del amor de un padre hacia un hijo.
Que vuestro adversario el diablo, como león rugiente, se pasea dando vueltas buscando a quien devorar.
En nuestra sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, continuamos repasando la filmografía del genial director Tim Burton.
Después de retomar las aventuras del hombre murciélago en Batman Vuelve en 1992, idear junto a Chris Buck la serie de dibujos animados Family Dog de 1992 y producir y escribir Pesadilla antes de Navidad de 1993, título de animación dirigido por Henry Selick, Tim estrenaría otra de sus obras cumbres como realizador, Ed Wood, de 1994, un afectivo biopic sobre la figura del denominado peor director de cine de todos los tiempos, Ed Wood Jr.
En 1996 vuelve a colaborar con Selick al producir James y el melocotón gigante, una adaptación del conocido libro de Roald Dahl, y rueda Mars Attack, comedia de ciencia ficción proyectada como tributo a las películas de serie B de los años 50.
3 años después aparece Sleepy Hollow en 1999, un film que trasladaba a la pantalla una historia creada por Washington Irving sobre un fantasmal jinete sin cabeza que causa terror en una pequeña villa del siglo XVIII. En esta ocasión, Burton rememora las películas de la Hammer y otorga un papel a Christopher Lee, uno de los nombres legendarios del estudio británico.
Sí, ya lo veo. ¿Y la cabeza?
Desaparecida.
Desaparecida. Interesante, muy interesante.
¿El qué?
En los casos de personas degolladas, si la cabeza desaparece es para dificultar su identificación.
Pero nosotros sabemos que era Jonathan Masbath.
Por eso, entonces, ¿por qué llevarse la cabeza?
¿Por qué?
Exacto. ¿Usted ha movido el cadáver?
Sí.
¡Jamás debe mover un cadáver!
¿Por qué no?
¿Por qué no?
El planeta de los simios de 2001 resultó decepcionante. La visión de la novela de Pierre Boulle carece de originalidad e inventiva visual, algo impensable en la trayectoria de su director.
Con Big Fish, en 2003, Tim Burton prosiguió su senda de adaptaciones, llevando al cine un texto fantástico y mágico de Daniel Wallace.
Fue aquella noche cuando Carl encontró su destino, y yo el mío, casi. Dicen que cuando conoces al amor de tu vida, el tiempo se para, y es verdad.
Le seguiría Charlie y la fábrica de chocolate en 2005, adaptación del libro de Roald Dahl, llevado con anterioridad al cine en los años 70 por Mel Stuart.
El niño que encuentre el primer billete será muy, muy gordo.
Me estaba comiendo una chocolatina y saboreo algo que no es chocolate. Ni coco, ni avellanas, ni cacahuete. Ni turrón, ni azúcar, ni caramelo, ni arroz inflado. Así que miro y veo el billete dorado.
Augustus, ¿cómo lo celebraste?
Comiéndome otra.
También en 2005 realizaría La novia cadáver, inspirada en un cuento popular ruso y ambientada en el siglo XIX. Las comparaciones con Pesadilla antes de Navidad son inevitables, y aunque es cierto que no llega al nivel de perfección y de maravilla del anterior, con esta cinta nos encontramos frente a otra genial muestra de animación deliciosamente gótica, lóbrega y oscura.
Su último trabajo hasta la fecha contó de nuevo con su amigo Johnny Depp como principal protagonista. Se trató del oscuro musical Sweeney Todd del 2007.
Tim Burton se encuentra inmerso ya en 2 nuevos proyectos de colaboración con Disney. 2 películas de animación en 3 dimensiones. La primera será una adaptación de Alicia en el País de las Maravillas y la segunda extenderá su corto Frankenweenie.
Las películas de Tim Burton están caracterizadas por lo fantástico y lo irreal, por las fantasías góticas, los cuentos de hadas, los monstruos que no lo son tanto. Películas marcadas siempre por un personaje que busca su lugar en el mundo que le rodea.
Todas las desgracias que sus sueños atormentaban entraron en su vida mientras él gritaba. Trató de escapar, de huir del horror, pero su mustio cuerpo se derrumbó por el dolor. Y débilmente, casi sin voz, recitó el cuervo de Edgar Allan Poe. Y mi alma, de esa sombra que allí flota fantasmal, no se alzará nunca más.
Música.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Críticas en un minuto.
Hoy en nuestra sección de Críticas en un minuto te vamos a hablar de Amanecer de un sueño. Y es que el director Freddy Más Franqueza, por cierto, un apellido muy bonito, Más Franqueza, la verdad es que podíamos o deberíamos aprender mucho de ese valor que ahora muchas veces se está perdiendo. Un valor interesante que nos ofrece este nombre que parece un nombre artístico, porque se llama Freddy Más Franqueza, como decíamos. Hay que decir que este hombre presentó Amanecer de un sueño, una película que fue rodada en el 2008 y que pudo verse en el Festival de Cine Español de Málaga 2009. Una película que cuenta con el magnífico actor Héctor Alterio, conocido por ser el protagonista del Hijo de la Novia. Luego hay que decir que el niño Sergio Padilla hace un papel realmente entrañable y Alberto Ferreiro no nos gusta demasiado, pero la verdad que como el papel y la misión que hace es tan interesante y tan profunda, pues no nos quitamos el sombrero ante ese personaje. Hay que decir que de este trabajo sobre todo podemos destacar que los minutos del largometraje transcurren lentamente, pero a la vez nos deleitan con una historia repleta de valores. Por tanto, el citado largometraje nos habla del drama que supone la enfermedad del Alzheimer y de alguna manera ofrece opciones a la eutanasia, que muchos están locos por legalizarla. ¿Y cuál es la alternativa más adecuada?, se preguntará algún lector despistado o poco formado. Pues la entrega del cuidador, en este caso el nieto abandonado por su madre, que quiere devolver lo que su abuelo hizo por él cuando la situación lo requirió. Además, el realizador, bien informado, refleja las dificultades psicológicas que sufren las personas que se dedican a ayudar en cuerpo y alma a enfermos de larga duración. Finalmente, la obra del cineasta, que es un homenaje a su abuelo, consta de tres partes bien diferenciadas, de las que disfrutamos de las dos primeras porque son un ejemplo de amor al prójimo, aunque la tercera parte ofrece un final sin esperanza, un final desesperanzado. Hay que decir que este hombre, este director, pues quiso hacer esta película por la angustia y el vacío que le dejó la muerte de su primer ser querido, del primer ser querido que se murió, su abuelo. Y nada más, les podemos decir que la película tiene tres partes, como les estábamos informando, y decir que las dos primeras partes son preciosas, porque el nieto es abandonado por su madre y el abuelo se hace cargo de él, como por ejemplo en la famosa serie, la popular serie Heidi, basada en el libro escrito por Juana Spirit. Y la segunda parte es interesante, y esto no aparece en el libro de Heidi, por supuesto, es aquella en la que el chaval, ya más mayor, con 18 o 19 años, pues decide cuidar a su abuelo y devolverle ese favor tan importante que él había hecho por él. Así que les recomendamos Amanecer de un sueño, que todavía pueden encontrarlo en las carteleras.
Críticas en un minuto.
Ahora, en nuestra sección de críticas en un minuto, vamos a hablarte de Lisaca. Y es que en ocasiones algunos directores nos presentan historias realmente duras para denunciar situaciones injustas que ocurren en nuestra sociedad, aunque nos da la impresión de que han tratado de que prime la estética por encima de las cuestiones de fondo en una historia, en un cuento, en un relato de la escritora Lolita Bosch. La película solo puede verse en lengua catalana subtitulada al español y dura 72 minutos. Consta de dos partes bien diferenciadas. La primera de ellas está narrada en voz en off, por lo que puede llegar a cansar. Y fue filmada en blanco y negro, tratando de contarnos, mediante una elegante metáfora, la violación de una niña de 11 años por parte de un amigo del padre, explicando cómo la protagonista, junto a sus familiares, afrontan un problema tan peliagudo, ya que los padres saben que a la niña le pasa algo, pero no le pueden ayudar porque la pequeña Lisa lo ha borrado de su mente, ha borrado este hecho de su cabeza. La segunda parte, hay que decir que ha sido rodada en color, y los realizadores cuentan cómo la protagonista, 14 años después, recuerda el terrible suceso autodestruyéndose para comentarlo más tarde con sus padres. Hay que decir que esta escena puede llegar a incomodar al espectador. Los cineastas Judith Collel, conocida por 53 días de invierno o Nosotras y Jordi Cadena narran de un modo poco habitual que se acerca más al documental con excesivo protagonismo del narrador que a un largometraje en estado puro. Sin embargo, el defecto fundamental se encuentra en el escaso desarrollo de los personajes que hubiesen enriquecido esta obra del celuloide, que hay que decir que se queda en un relato para adultos, dejando demasiado a la imaginación, razón por la cual me permito el lujo de contarles lo que a mí me ha sugerido. De entre los temas secundarios, parece que los directores han querido homenajear el papel del maestro tan criticado en los últimos tiempos, no por culpa de los mismos, sino por parte de los sistemas educativos propuestos por determinados gobiernos que no han fomentado el esfuerzo y la disciplina. Este educador, que aparece en el largometraje, participa en una escena en la que tan solo menciona la figura de Luther King. Y de esa breve escena se deduce que esa persona fue la clave para que la víctima superase ese bache que le estaba destrozando la vida. Por otra parte, a pesar de tratarse de una familia de padres separados, los directores han dejado claro que la familia resulta la pieza esencial a la que recurrimos todos cuando nos encontramos mal y en la que se mitigan los problemas gracias a la comprensión mostrada por nuestros seres queridos, y muestra el modo de actuar complementario y necesario de un padre y una madre. Hay que decir que Lisa K, la película de la que estamos hablando, también nos habla del sentimiento de culpa por parte del padre y que puede servir para reflexionar sobre los errores que se han podido cometer cuando sucede un hecho que nos desborda. En definitiva, esa voz de la conciencia que debe estar presente en el hombre y que muchos quieren borrar a través del relativismo propio de la sociedad actual. Finalmente, Lisa K es mejor, una película desde luego mejor de lo que me esperaba, pero me llama la atención que haya recibido el premio especial del jurado en el Festival de San Sebastián. No es que sea una mala película, pero yo me imagino que habrá alguna película mejor, porque la película tiene algunos defectos que la hacen difícil de ver.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Classic Manía.
Hola Irene, ¿cómo estás?
Hola Víctor, yo muy bien, ¿y tú qué tal?
Yo estoy bien, pero ¿tú qué haces con un florete y disfrazada de Artacán? ¿Es que me estás retando a un duelo?
Pues no, es que estoy disfrazada de uno de mis personajes favoritos de las novelas.
¿De un perro? ¿D'Artagnan? ¿El perro y los tres mosqueteros?
No, de D'Artagnan.
Oye, ¿qué te parece si cantamos, o no sé si te acordarás tú, de la canción de los tres mosqueteros?
Hombre, ¿cómo olvidarla?
¿Cómo era? Eran uno, dos y tres los famosos mosqueteros. El pequeño D'Artagnan siempre iba con ellos. Bueno, corramos un estúpido velo, porque creo que lo hemos hecho bastante mal. ¿Y qué te parece si me cuentas el argumento de esta película de Richard Lester que se llama Los Tres Mosqueteros, una de las muchas versiones que se han hecho?
Pues durante el reinado de Luis XIII, el joven D'Artagnan llega a París para ingresar en el cuerpo de los mosqueteros, donde entabla amistad con tres de ellos, Athos, Porthos y Aramis. Juntos se verán implicados en una aventura con el fin de recuperar unas joyas que la reina Ana de Austria regaló al duque de Buckingham y con la pérdida de las cuales el cardenal Richelieu pretende destronarla. En su peripecia, D'Artagnan encontrará el amor en la encantadora Constance y deberá enfrentarse a la infame Milady de Winter, agente del cardenal.
Por otra parte, el reparto es de auténtico lujo.
Pues la verdad es que sí, entre ellos están Oliver Reed, Raquel Welch, Richard Chamberlain, Michael York, Frank Finlay, Christopher Lee y Geraldine Chaplin.
La verdad es que el reparto es auténticamente de lujo, es realmente espectacular, tenemos hasta Charlton Heston. Por cierto, la película de la que hablamos no es demasiado buena y se puede decir que se trata de la versión más cómica que se ha hecho de la popular novela de Alejandro Dumas. Yo también he escuchado por ahí que no se ha llegado a hacer nunca una buena historia de D'Artagnan, o de, mejor dicho, de D'Artagnan y los tres mosqueteros. ¿A ti qué es lo que más te ha llamado la atención de los productores de esta película?
Pues que los productores nunca explicaron al equipo de trabajo que se trataba de dos películas distintas que se emitirían en los cines con un año de diferencia. Por cierto, este largometraje se rodó en España, pero estos productores no rodarían más en nuestro país, trasladándose a Yugoslavia para preparar El Príncipe y el Mendigo con el fin de abaratar los costes lo más posible. La verdad es que fueron unos listillos porque consiguieron un 2x1.
Sí, la verdad que engañaron a todos los actores y a todo el mundo. Los productores Alexandre y Ilja Salkin fueron unos auténticos pillos, cualquiera lo diría, ¿eh? Hay que decir que la cinta recibió varias nominaciones como por ejemplo
Los premios BAFTA. La diseñadora de vestuario Yvonne Blake estuvo nominada al Oscar tanto en la primera como en la segunda parte, mientras que Raquel Welch obtuvo el Globo de Oro a la mejor actriz de comedia.
Bueno, pues muchas gracias, Irene. Te espero en un duelo mañana a las 12 de la noche, que seguro que estarás por allí, y nos vemos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
El otro día estaba escuchando la radio y escuché un comentario interesante de Alfonso Zia, en el que hacía un pequeño poemilla a Leire Pagín, metiéndose un poquito con ella. Y decía lo siguiente de Leire Pagín: Leire Pagín, que no sabe ni plin, ni plan, ni plen, ni plum. Pues en esta ocasión nos vamos a encontrar con Antonio, que sí sabe plin, plan, plum, sobre cine. Y sobre todo nos va a comentar, nos va a narrar lo interesante que ha sido, o no interesante, que haya podido ser el Festival de Cine de San Sebastián. Así que escuchen atentos a nuestro compañero Antonio. Hola, Antonio Peláez, con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece!
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. ¡Qué fuerte!
Queridos oyentes de Directo a las Estrellas, querido, queridísimo Víctor Papá Alvarado, estamos aquí de nuevo para hablaros de cine, y qué mejor sitio para ver cine, desde mi punto de vista, que el Festival de Cine de San Sebastián, porque San Sebastián es una ciudad magnífica y el festival recopila, habitualmente recopila, pues, las películas más interesantes del año. Este año está un poquito flaquitos. Os habla Antonio Peláez de radiocine.org y vamos rápidamente, pues, quizás con lo que hemos visto más interesante en San Sebastián. En Horizontes Latinos, que es una de las secciones, pues, que yo creo que más se agradece en este festival y que deberían facilitarnos un poco vernos más, porque la verdad que las otras selecciones a veces fallan un poco. Pues la gran triunfadora ha sido la que ha ganado, y además con todo merecimiento, evidentemente, la triunfadora es la que gana. Abel, de Diego Luna, primera película de ficción, porque ya había trabajado más en el documental y fundó una productora con su compañero Charo Lastra, Gael García Bernal, que es productor ejecutivo en esta película, junto con John Malkovich. Ya digo, primera película de ficción de Diego Luna, sobre un niño, por uno, que tiene una especie de trastorno psiquiátrico y se cree que en realidad es su padre. Tratada con una delicadeza y con una dirección de actores estupenda. La verdad que el niño puede ser un digno sucesor de Diego Luna con el tiempo. La verdad que nos cuenta una historia emotiva, no es una obra maestra, no, pues, puede llegar a todos los recovecos, digamos, del alma del ser humano, pero sí que, bueno, pues, la verdad que es una historia muy, muy entrañable. Otra completamente diferente, más fría, más quizás un poco un estilo Kaurismäki, como ya hubieran hecho en su anterior película, Tony Manero, como ya hubiera hecho, es la de Pablo Larraín, este director Larraín, director chileno. Es una coproducción entre Chile, México y Alemania, esta película, que se llama Postmortem. Postmortem es quizás la película conocida por ser la que nos muestra la autopsia, digamos, de Salvador Allende. Impactante esa escena, pero tiene mucho más. Sobre todo el protagonista, que es una especie de secretario de estas autopsias, pues, y su extraña relación con la vecina, que es una especie de cabaretera venida menos. La verdad que es muy, muy interesante, muy diferente de lo que se ve habitualmente. Vimos otra que se llama Rompecabezas, de Natalia Smirnoff, que, vale, pues que la cuente otro, porque tampoco es como para tirar cohetes. Y lo demás, pues, en fin, hay de todo. En Zabaltegui Especiales destacaríamos quizá La noche que no acaba, de Isaac y la Cuesta, un documental sobre Ava Gardner, que sorprende porque es un encargo para un canal de televisión, el canal TCM, que, bueno, pues siempre dice el cine que tenías que haber visto, y que en este caso, pues, la verdad es una película muy accesible, muy agradable, con un ritmo muy fresco, mucho más fresco quizás que el resto de películas que haya hecho Isaac y la Cuesta, y que está tremendamente trabajado en el montaje. La verdad que tiene una serie de testimonios, pero el montaje de películas de Ava Gardner lo hace muy, muy agradable. Zabaltegui, nuevos directores, es esa sección donde muchas veces se nos meten unos nuevos directores que ay, 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 ay. Pues como el caso, por ejemplo, Single Men, Solteros, de Hao Ye, de China, que prometía mucho más, pero La vida útil de Federico Beiroj, en fin, Beiroj, quien haya visto su anterior película ya conoce un poco, puede ir la historia, en este caso todavía va de menos, y en fin, para no hablar solamente de las malas, que hay unas cuantas flojillas, la verdad que Zabaltegui, uno de los directores, ha estado bastante floja. Quizás a mí me llama mucho la atención una que tuvo una buena acogida, que se llama Blog, de Elena Trapé, de Scandal of Films, de la productora de la SCAC, esta prestigiosa escuela de cine catalana, porque es un poquito más de lo mismo de las niñas que deciden, las chicas adolescentes que deciden quedarse embarazadas de toda la escuela. Yo vi el sumario y no me lo podía creer que la película era eso, pero sí, va de eso directamente. Pues lo que habría que destacar, de nuevo, aquí vienen a ser las películas hispanoamericanas. La verdad que es que yo creo que casi es lo que habría que poner más, porque hasta la película iraní era un rollo, la de Tal Gesher como refugio, y nos falla. Pero, por ejemplo, Estrellas que alcanzar, esa era también una que, ¿para qué? Los colores de la montaña, que fue la que ganó, es una película interesante, quizá no tanto como para llevarse el premio, pero bueno, entre lo que había para elegir, yo soy más de otra, pero... interesante película sobre, pues bueno, lo que es vivir con la coacción de las FARC, del terrorismo, digamos, en un pueblo colombiano. Coproducción, evidentemente, digamos, entre Colombia y Panamá. Digo evidentemente porque en Hispanoamérica es muy difícil hacer una sola producción, tiene que ser coproducción casi internacional. Y bueno, pues podría haber llegado a desarrollar un poco más. En algunos momentos se queda... parece que se va a quedar en el tópico, pero siempre como da un poquito de vuelta de hoja, el guión está trabajado y quizás lo que la realización tenía que ser un poco menos repetitiva, pues bueno, por eso habrá llevado el premio. Personalmente, el punto de partida me interesaba más Las Marimbas del Infierno, una mezcla entre documental ficción de Julio Hernández Cordón, que nos muestra cómo, pues, digamos, una persona que se dedica a tocar la marimba, precisamente un instrumento típico de Guatemala, pues... se tiene que ganar la vida tras ser extorsionado por algunas de las maras de esta especie de mafias que hay en Guatemala, pues busca ganarse la vida tocando con un grupo de rock, o sea, un grupo de rock con marimba. Divertida, con un ritmo muy fresco, quizás nos queda un poquito vacío el final, pero vamos, una coproducción Guatemala-Francia-México. Yo creo que tendría que haberse llevado algo más esta película. Y vamos ya a lo que es la sección oficial, que es la que nos vamos a Zabaltegui Perlas, perdón, que no hemos hablado de las grandes películas quizás del festival, estaban aquí, como Poetry, película muy interesante, pequeña, de Lee Chang-dong, de Corea del Sur, Barria, de Enterrado Rodrigo Cortés, habréis oído hasta el máximo hablar de ella, quizás se alarga un poco el guión, la mejor, Exit Through the Gift Shop, excepcional película de Banksy, este artista urbano, este grafitero, que nos muestra un poco una reflexión sobre lo que es el arte a través de, pues, un amigo suyo o supuesto amigo, una especie de documental, falso documental, no se sabe muy bien esto, que se dedica a grabarles y luego quiere ser artista. En sección oficial había varias películas fuera de competición. Por ejemplo, La llave de Sara es una película muy emotiva, de nuevo, sobre el drama de los judíos. Su problema quizás es que la escena más impactante está a mitad de la película, pero es una interesante obra de Gilles Paquet-Brenner, protagonizada por la excepcional Christine Scozomas, perdón, que le cambio el nombre. Luego hemos tenido que este festival ha sido el festival del Alzheimer, con Addicted to Love, una historia de amor entre dos ancianos, bueno, entretenidilla, por algunos momentos se pierde, pero bueno, curiosa, y en la que una de ella tiene Alzheimer, y luego Bicicleta, Cuchara, Manzana, con Maragall, que también tiene Alzheimer, y Barney's Version era una de las de Perlas, que también resulta que hay el Alzheimer, así que yo no sé qué pasa, pero ha sido el triunfador de esta edición. Dentro de las películas que han estado en sección oficial, que hay muchas, aparte de que Come, Reza, Ama estaba fuera de competición, afortunadamente, incluso yo no sé qué hace sección oficial, pues quizá ha tenido mucho eco Pan Negro, que para mí es otra revisitación de... Otra visitación al tema de la posguerra y demás en España, en fin, muchos, muchos tópicos. Ha llamado mucho más la atención, por supuesto, Nets, de Peter Mulan, que ha sido la que se ha llevado el premio. Bueno, bien, el problema es que tiene dos secuencias que quizás chirrían un poco y una de ellas es el final, pero la verdad que es un interesante retrato de la violencia callejera Misterios de Lisboa, 4 horas y media insoportables de relatos que se van haciendo a otros relatos y contar y contar y contar, con un acierto trabajo de escenografía, pero que la verdad que Raúl Ruiz no logra desenrollar esa maraña. Bueno, se lleva el premio al mejor director. El Gran Vázquez, bueno, va, es divertida la primera parte, pero luego no sabe cómo resolverla. Teníamos una muy interesante, La Mezquita, que es marroquí, coproducción con Francia, que quizás podría haberse llevado algo porque era un estilo un poco quizás cine iraní. Y resumiendo de los demás, que no nos va a dar tiempo para todas, Amigo ha decepcionado un poco John Sayles, aunque bueno, es interesante ver esta historia de Filipinas a principios de siglo, cómo se perdió, cómo se llevaron directamente los americanos. El Isaka, película muy, muy interesante. Esta sí, Judith Colel, Jordi Cadena, cómo cada uno dirige un segmento de la cinta y una cuestión tremendamente impactante, pues la verdad lo hacen aún más por cómo cada uno opta por un estilo de realización. Y Aita. Aita no ha gustado a casi nadie, pero a mí me ha encantado. Porque es una película descriptiva. Recordad cuando estudiábamos lo que nos decían lo que es la narración y la descripción. Y Aita es, yo creo que meramente descriptiva. Ya decía Orbe que él no ha utilizado un guión a priori, pero sí ha querido rodar pues la casa de su familia de toda la vida, con el guarda, con el cura, con unos que intentan robar. Todo lo que aparece es de personajes reales, aunque no esté hecho en la realidad, por supuesto, y está encuadrado de una forma maravillosa. El encuadre, recordemos que es del director, aunque la fotografía que se ha llevado el premio, pues la verdad que también es excepcional. ¿Más películas? Bueno, pues había sí por ahí más otras, pero quizás no merecen nombrarse tanto, aunque no sabemos muy bien lo que hace Eyes of the Devil, una película que era completamente gore en sección oficial, y bueno, y Cerro Bayo era amabilita, Home for Christmas también, y ya nos perdemos, si acaso no hace falta mencionar mucho más, como por ejemplo Colors in the Dark, que bueno, que pa' qué. No ha habido ninguna película que sea la gran película quizás del festival. Aita, tengo que volver a verla porque me da la impresión de que es una película mucho más buena de lo que pueda quedar a algunos. Pero en cualquier caso, un festival que ha decepcionado un poco respecto a otros años y en el que hemos podido ver mucho cine, pero nos falta el cine brillante que quizás se lo están llevando otros festivales como Toronto. Os habla Antonio Peláez de RadioCine.org, os manda un abrazo a todos. Hasta la próxima.
Pues muchas gracias, compañeros. Bueno, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.